Buen mediodía para todos, ¿cómo están? Hace 3 horas nos ganó la noticia de que ha muerto Carlos Alberto del Indio Solari. E increíblemente, con enorme expectativa de la audiencia, estás, Majo.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Pero Gonzalo, no, la voz del Uruguay, Eduardo Rigoberta Delgado, no está.
Es increíble. Es una decepción tan grande. En todos estos años de radio, creo que es mi mayor decepción. Es que hoy no esté Gonzalo Delgado acá. ¿Cómo se va a morir el Indio Solari? Y Gonzalo Delgado va a estar preocupado por un riñón que tiene. ¿Qué importa?
¿Qué le queda?
Claro, ¿qué importa? Está haciendo una placa. ¿Cómo va a pasar esto?
¿Cómo te enteraste?
Es un día muy importante. Me enteré escuchando No Toquen Nada. Estaba escuchando la radio. Uh-huh. Y además, acto seguido de contar la noticia, que se me frunció un... empezaron a escribir los oyentes que estaban esperando que vuelva a contar la noticia al aire, y había sido por un ratito nomás. Uh-huh. Y lo que hice fue trasladarme a Radio Argentina, porque considero que no hay un día... Hoy es el día primero, considero que hoy es el día de los fanáticos. Uh-huh. No importa lo que diga cualquier periodista cultural, no importa lo que digamos, hoy es el día de los fans, es el día de los que sienten que se les fue un amigo, una persona. Uh-huh. En Argentina los oyentes... hicieron el programa y estaban haciendo Perros de la Calle ellos solos, porque dijeron, bueno, vamos a recuperar una nota vieja que le hicimos, que creo que fue la última entrevista que dio el Indio Solari, y se la dio a Andy Kuznetsov.
Hace un año y dos,
dijeron,
¿no?
Sí, hace, el año pasado. Sí, y bueno, dijeron, mientras buscamos esto, pero además hoy las voces de ustedes ponían las canciones y sacaban al aire oyentes. Yo les recomiendo, eso se puede ver en YouTube entero, no tienen que ir ahora. Incluso se pueden ver cuando se enteraron, que se enteraron al aire, y qué hicieron después. Los oyentes argentinos, los oyentes son increíbles, también ahora te estaban escribiendo al 091-995-995, pero los oyentes argentinos creo que son los oyentes de radio más creativos y mejores del mundo, así como los fanáticos del rock también son los más intensos en Argentina. Decían, siento que se murió mi viejo, le faltaba una sola materia para recibirse de leyenda, que era la muerte al Indio. Me enseñaste cosas que no aprendí en la escuela. Gracias a tu música, decía una mujer, encontré amigos, al amor de mi vida, tuve hijos, siento que se murió mi viejo. La gente estaba consternada. Claro, los oyentes que estaban llamando, por momentos parecía más que el día que se murió Maradona. Gracias por darle un poco de sentido a esta vida, decía otro, quedamos huérfanos. Todo esto estoy leyendo cosas que me fui anotando que decían.
Top 5, ¿no? De ídolos populares culturales argentinos, ¿no?
Yo creo que después de Maradona...
Cerati, Charlie y el Indio, ponele.
Igual creo que...
Está, por lo religioso de la banda...
Claro, está más arriba, pero no en una cuestión... Es como ellos decían, es muy local, muy argentino, y es muy de ellos, y es muy de eso, la misa, que de la misa ricotera. Para ellos me parece que es más...
Homenaje de Motor Eterno hoy en Vintage Bar en el Paysandú, dice el Tili.
Opa.
Desde la Heroica, ¿no?
Había gente que decía, es el día que nunca quisimos que llegara. Había un oyente que proponía que pusieran la radio en cada auto y en cada casa, bien fuerte, y que fuera por un día toda Argentina ricotera.
Sí, por lo que vi, el programa de Vórteles de Pergolini había pasado toda la mañana música de los Redondos sin saber.
No.
Y le avisan, creo, Bonadeo al aire, ponele.
No.
Que se murió el Indio y que quedó en shock Pergolini. Después leí también la publicación de Sky.
Ah, no la vi.
Lo que dice Sky Bailinson a modo de saludo de despedida. Que
a ver qué dice.
Es lo más simbólico, para que te lo busco porque está...
Tengo una amiga que estaba escuchando radio con vos que dice que también era emocionante que los oyentes llamaban y lloraban, porque también tienen una manera de expresar sus emociones los argentinos.
Pone una foto vieja de los dos juntos, ahí jóvenes. Y dice, esto fue hace 2 horas. Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer, con un inmenso dolor. Buen viaje, mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste, PR. Y abajo una estrellita dice, queda suspendida hasta nuevo aviso la fecha de este sábado.
Claro.
Se sí, tocaba en algún lado.
Qué fuerte, ¿no? Mensaje, Sky.
Tiene 233.000 me gusta la publicación de Sky.
Otra cosa que decían es que por la calle la gente se hacía como unas miradas... Y ya con como un gesto ya sabían que estaban tristes por algo mismo. La verdad que nada, se murió la voz de una época, ¿no? La voz de una era. Y es increíble. Y vamos a hacer todo lo posible por tener la voz de Gonzalo Delgado, porque, entre otras, es el más ricotero de esta mesa por lejos. Y para
¿De
mí,
la radio?
y de la radio.
El Sapo, ¿no?, le pelea. No, él gana.
Eso es otra cosa que
ojo,
me imaginé.
Diego González, que se hacía muy fuerte también, ¿eh?
Dije, pobre
tiene
Maca.
Más conciertos arriba que el enano.
Ah, sí. Sí.
Diego metía peregrinaciones.
Claro.
Estando nosotros todavía en la última era que tocaba, ya fundamentalista, ¿no?
Y te habrás
queda jodido. Charlie, dice como a esta escala. Después no va a haber otro, ¿no?
Sí. Sí, estaba pensando que para mí no, Cerati no llega hasta nivel de culto y. Y Charlie va a ser venerado por la música, pero hoy está pasando algo que es como eso, como si fuera. Como cuando se muere. Eso. Cada uno sabe cuando se muere un artista que te marcó, lo que te genera como si lo hubieras conocido y lagrimear, me decía una amiga hoy que había estado lagrimeando.
Es verdad.
¿Qué dicen los oyentes?
Creo que cuando muera Charlie. Para que hay tantos mensajes. Me escribió mucha más gente que cuando se murió mi padre.
No, es impresionante.
Es impresionante.
Todo aparte, la expectativa.
Ayer en la mesa arrancamos y ya anuncio que el banquete de la mesa, el arranque del segundo bloque de la mesa, va a estar dedicado al Indio y a Los Redondos, sobre todo. Y arrancamos el programa y yo hablé de Notimuerte, porque mencioné a la Julieta de Neve y a San Filipo. Y el Rafa ahí enganchó con Notimuertes y habló de la muerte, como el presagio que cuando se muera el Indio, como si faltara mucho tiempo.
Sí.
Y tenía 77 y un estado frágil de salud.
Y Gonzalo le dijo eso, ¿no? Gonzalo le dijo, está esperando que se muera el Indio para decírmelo.
Es verdad.
Y hoy decía que era una reparación histórica. Yo le decía, no, esto es una injusticia histórica. Me dice, no, es una justicia histórica, porque así no me lo puede refregar por la cara, Pablo. Porque nada, tenía, justo le llamaron ayer que tenía que hacerse un estudio médico, pero nada de nada de emergencia, digamos.
Hay gente que supone que pidió 2 días de duelo, ¿no?
Claro, la bandera media asta.
Tengo 2 cuentos del Indio interesantes, que no son míos. Uno es un cuento de Facundo Arana, que es impresionante. Seguramente lo haga ahora que vuelva a hacer prensa Uruguay, porque mete alguna fecha en
teatro. Viene a este programa el viernes que viene.
Mirá, qué lindo. Es justo el día que arrancamos la cobertura mundialista, desde Miami.
Sí. Correcto.
Facundo Arana tiene un cuento brillante que creo que va a ser teatro, pongámosle a Salta, por decir una provincia argentina, y toma vuelo en Aeroparque Buenos Aires a Salta. Y van primera. Esos vino que esos aviones son chiquitos.
Sí, de ponele, cabotaje.
Y a primera son tres filas. Y ponele que se para ir al baño, de la tercera fila que está él, de primera, tres filas. Estoy asentándole color, parezco Fantino con el cuento de Rafa. Y en la primera fila, mira. Se mira para adelante y dice, vi bien, mira de vuelta y lo ve al Indio. Y el Indio le hace un gesto como diciendo,
shh. No me quemé.
No digas nada. Ta, vuelve, le hace un saludo, si de distancia, ponele. Y pongámosle que el baño general se había roto. Por lo cual, uno de atrás pasa a primera para ir al baño adelante. Y según el cuento, más o menos, estoy intentando jugar a memoria, pues no lo busqué. Va hacia adelante y le pasa lo mismo que a Facundo Arana. Cuando mira, ve al Indio. Pone que estaban haciendo todos un concierto. Y no le dice nada. Y cuando vuelve, dice Facundo Arana, empiezo a ver un murmullo que empieza a crecer. Empieza a crecer. Y a los 5 minutos, había como ponerle mujeres aguantando primera. Y el avión se convirtió en un pogo, gente desencajada. Que se cagaron todos los pilotos diciendo, esto se viene abajo, si siguen así. Pero es un cuento impresionante.
Ay, ahora estaban. Bueno, también recomiendo eso, que en este programa, que después lo pueden encontrar entero en YouTube, de Perros de la Calle, el canal de Urbana Play, estaban recordando, pasaron, ya estaban pasando la última entrevista que le hicieron. Mm-hmm. Y todas las cosas que contaba él de su vida, ya de más veterano, ¿no? Desde que le gustaba ir a comprar ropa hasta, no sé, hasta hablando mal de los jefes.
El dato uruguayo fuerte que lo confirma en la biografía de Los Redondos es que venía de verdad al Albatros a ver carnaval. Eso entonces
ese es
impresionante.
El dato que le encanta a los fanáticos uruguayos.
Cuando lo confirman en el libro es una crema eso. Y el último dato, elegí Juguetes Perdidos, que es una de mis canciones favoritas, y que en realidad es como esas canciones que uno por un hecho puntual la asocia a algo y te empieza a gustar más.
Sí.
Como una escena de una película, o por un momento de un concierto.
Memoria emotiva.
Porque es una canción que a mí me gustaba bastante, pero me terminó a apasionar al punto que la escucho casi a diario, la única canción que escucho a diario casi. Porque está en un setlist que armé para dormir a la majuga. Porque yo el tipo al menos que más fanático conocí de Los Redondos no era ni Diego, ni el enano, ni era un compañero de radio llamado Roberto. Que tuvo un solo hijo y a su hijo le puso Patricio por Los Redondos. Y Roberto murió escuchando esta canción.
No.
Claro.
¿Y vos cómo sabes eso?
Porque se supo. quedó esta canción en loop y a partir de ese momento fue tan fuerte y...
¡Ah, no!
Y ahora con la ley, lo que dice la canción, todo es impresionante.
Me lo imprimiste a mí. ¿Qué es? ¿Vos le pones esta canción a tus hijos para dormirse?
Sí. Ahora por lo menos al,
me
al
reservo
chiquito, ¿no?
Todo tipo de comentarios.
El indio era de Saltimbanquis. Ayer estaba, dice Guzmán, en mi casa tocando la guitarra, paviando, y me bajó como una línea super lógica. Se me dio por grabarla y subirla a mi Instagram. Hoy pasa esto, me corre un escalofrío que nunca en mi vida había sentido. Nos manda su captura de Instagram. Dice, dejo la constancia y para peor, hoy es mi cumpleaños. Ahí lo voy a abrir para poder dar la cuenta de él y que la gente pueda, ¿no?
Claro.
Ver lo que pasó. Verlo. Se llama... Es una historia... Déjame ver si puedo abrir. Qué lentitud que tengo, bonita. Gus y Blanco. Gus con Z y Blanco. Este es el oyente que subió eso a su historia.
Para buscarlos.
Mañana tocan los fundamentalistas en Comodoro Rivadavia. Dice Damián. No, es lo que conté recién. Es que ahí avisó que está suspendido.
Claro.
Hasta nuevo aviso.
Gente que me recuerda esto que... Que ayer Rafa hizo una broma con esto, como una cosa re premonitoria. Gente que pedía que prendiéramos YouTube, porque claro, que quería ver al enano, pero no está.
En Argentina, Pauleta, que escribe desde ahí, con un celular argentino, claramente, dice, pasa que el indio es el más popular barrio de esquina. Charlie también lo es, pero también es conocido hasta por quien no anda en el rock. Acá en Argentina es La Vieja, El Diego, El Indio y Charlie, mano a mano con los cuadros de fútbol.
Tal cual. Por eso Charlie va a ser más recordado por su genialidad musical y el indio es otra cosa, es esto que decían. Quedamos huérfanos, es eso, es que se te murió. Y todos estos oyentes que estaban llamando recordaban, bueno, o sea, ahora se murió tal, mi madre, mi padre y el indio, quedé sin nadie. Es impresionante lo que pasa con la figura de este hombre. Yo me acordé de Gustavo Rey, que era de las pocas personas que
claro,
lo entrevistó.
Claro, lógico. Bueno, me acuerdo de alguna vez haber metido Noche con Gustavo y que algún DJ tirara una canción de Los Redondos y le hiciera el gesto para vos. Porque creo que fue de los primeros tipos en difundir Los Redondos cuando... Antes de entrevistarlos, inclusive, ¿no? Bueno, la cortina de caras y más caras era La Bestia Pop.
Cierto.
Cuando era un grupo ignoto, absolutamente, ¿no? Después lo entrevistó cuando el que hacía prensa, acompañándolo para tocar en la factoría o en la esquina, no me acuerdo, era Aldo Silva.
Claro.
Es otro cuento impresionante, ¿no? Haber peinado Montevideo con el indio en ese momento ha sido impresionante. Bueno, vuelve del duelo. Esto es terrible realmente, ¿no? ¿Cómo van cayendo a uno los soldados? Pobre enano, qué dramático. ¿Cómo estás, viejo?
¿Cómo están, chiquilines? Lo que estará disfrutando, cerdo inmundo, de este momento.
Lo peor es que estás en un nosocomio. Estás internado por el disgusto que
te
dio.
Bajó la presión, claro.
No, tenía un estudio de rutina. Lamento pinchar el mito, pero estaba en un estudio de rutina.
Pero que no puede ser que no esté sacado. Y no sabes la cantidad de mensajes que llegaron de todo tipo. Nos hicieron reír a carcajadas antes de arrancar.
Me imagino. O sea, en realidad lamento no estar por mucha gente que supongo que en este momento está acongojada y que le gustaría tener un mínimo de identificación con alguien que no disfrutara de este hecho como Pablo.
No, igual no
pero,
estamos.
A mí me movilizó mucho un mensaje enano que decía, cuídenle a Sachiri que le quedan pocos.
Claro, pero me alegra no tener que verle la cara a Pablo mientras se le cae un hilo de baba y mientras yo sostengo la situación.
¿Cómo te enteraste, Gonza?
Me enteré porque estaba yendo para la radio en realidad, porque tenía espectador de hoy temprano, y me llamó mi hija.
Pa.
Y claro, y me llame mi hija a las...
¿Tu hija grande?
No hay algo de la mañana. Es como cuando eras chico y la otra vez que hablábamos que sonaba el teléfono a madrugada. O sea, pasó algo, claramente. Y bueno, cuando pude atender, me contó de la muerte del indio.
Dice, y bueno, no sé si es verdad, pero parece que murió el indio. Lo raro que no me afectó tanto. O sea que la terapia de choque me hizo bien. Tanto dijeron que quería que se muriera que se murió. Un abrazo al enano en este momento duro. Pero está, morir también es parte de la vida. Arriba y a seguir viviendo. Fuerza, enano, abrazo a la distancia.
Sí. A ver, yo me parece que me pasan dos cosas. Una, obviamente, me pone triste, sin duda, pero tiene más que ver con una cuestión... lo que decía por ahí Majo recién que la escuché en el último tramo, que te pasa a vos con Juguetes Perdidos. O sea, es como que se muere un poco una parte de mi vida, es así.
Claro, claro, de los recuerdos, de historias.
De expectativas, de historias recorridas, de amigos. De un amigo muy querido, por ejemplo, que murió hace unos años, el Chino, que era fanático del Indio. O sea, me pega en ese lugar. No tanto en la devoción por la deidad, que yo siempre digo, yo soy más redondo que indio, uh-huh, en el sentido del afecto. Claro. Pero, por ejemplo, de lo que más me enterneció hoy fue el mensaje de Sky. Eso sí, fue como...
Claro.
El viejo socio que despide a incluso en la pelea final al compadre. Pero no niego que fue como una cosa ahí de un nudito. El enterarme de la noticia.
Te leo un mensaje, hay muchos, pero bueno, perdón, elijo este de Maxi nomás, que empiezo por el segundo mensaje y después leo el primero. Maxi dice, me quedo con una frase de tantas que leí hoy, que decía, hay artistas que llenan estadios y otros que llenan almas, otros hacen las dos. Y cuenta que con su pareja se conocieron por Tinder y dice, al yo ver parte de sus fotos, mi primera palabra fue, hoy es viernes, se escucha el momento ricotero, ¿no? Desde el 2022 a hoy tenemos un hijo de 2 años que se llama Patricio Román. De esos primeros momentos, sus letras nos acompañan durante noches interminables de balcón y algún vinito. Gracias, Indo, por atravesar generaciones enteras.
Sí, una de las oyentes que llamaba, que yo les decía que les juro que me hicieron emocionar, decía que le había puesto Indio a su hijo porque con su pareja se habían conocido en los conciertos y en esta banda que iba antes a hacer asados, a donde tocaban Los Redondos, por ahí no tenían ni entrada, pero se juntaban antes. Entonces le pusieron Indio al hijo, que también era fuertísimo.
Enano, te mandamos un abrazo y te escucharemos más tarde.
Vamos arriba, vuelvo para 3-0, abrazo para todos.
Un abrazo, y se viene Maxi Guerra, que estará con nosotros en
segundo. Se viene Maxi Guerra, que estuvo de gira por España, vio la final de la Champions, y lo va a conectar todo con un libro, trae cuenta.
Y con un quebranto de salud importante, y lo van a sentir en su bola. Sí.
La guarnición ideal para el almuerzo. ¿Quién te dice?
Cada vez más uruguayos eligen Yogurísimo, porque es hecho acá e ideal para...
Un desayuno sano y riquísimo.
Uruguayo, yo, Yogurísimo.
Para un recreo divertidísimo.
Uruguayo, yo, Yogurísimo.
Yogurísimo es riquísimo. Tiene probióticos, proteínas y una cremosidad única. Probalos.
Uruguayo, yo, Yogurísimo.
El triángulo equilátero de los mediodías. ¿Quién te dice? Él no viene.
A mí me parece un tipo con condiciones únicas en este país.
Vuelve.
Ha tenido algunos antecedentes.
Y tiene el mejor vicio de todos después del café.
Entonces yo digo...
Un muchacho que lee.
Sí, el entorno, sus costumbres.
La columna de libros de Maxi Guerra.
Esa bestia es un muchacho que
lee.
Pero miren quién volvió de la madre patria. Masi, ¿cómo estamos?
Hola, ¿cómo están? Qué alegría estar acá de nuevo, otro viernes. De regreso a Montevideo, a pesar de que mi cuerpo se resista, se haya, como forma de protesta, incubado una gripe salvaje. Sí. Apenas bajar, pues llegué el lunes,
fuera
el segundo o tercer día.
Majo,
no, ¿te agarró en las segundas noticias? Ola de calor furiosa en España.
No,
en
salvaje,
Europa.
Salvaje, porque aparte fui subiendo. Bueno, en realidad tuve un intermedio porque Madrid estaba fuerte, estaba arriba de 32 grados. Barcelona, con un tema de brisa marina, pude por lo menos bajar un poco lo que es el pavimento caliente de Madrid, que no tenés huida, pero después metí Sevilla, que es salvaje. Sevilla sos esclavo de la sombra, porque si no, no podés andar.
¿Cuántos grados?
Y en Sevilla creo andaba también 35, pero el tema es que te parte en medio.
Principio de primavera, mete.
No, claro, imagínate en verano lo que debe ser. Yo aparte la... Había ido el año pasado en la misma época, exactamente los mismos días, y en Madrid no lo había sentido tanto este año, fue brutal. Pero bueno, estuvo redondo el viaje, divino, con mucha... Hay cosas que quiero compartir porque me parece que tienen que ver con este espacio. ¿Sí? Y son cosas que me sorprendieron mucho porque me había envuelto en algunas cosas que quiero compartir. Por ejemplo, Claro, todo mi viaje, mi llegada a Madrid, estuvo muy signada por la actualidad política española, porque el momento en que yo llego es cuando salta todo lo de Zapatero, que es que no imputan, se genera toda esta cuestión.
Primer presidente imputado en la historia de España, ¿no?
Exacto, y claro, yo llegaba un miércoles, llegué en la mañana, y en la tarde me tenía que presentar en un lugar que se llama Carne Cruda, que es un programa de radio muy popular, con una comunidad muy grande.
Qué buen nombre.
Sí, no, es tremendo. Yo los conocí el año pasado con una entrevista que me hicieron, y después los empecé a seguir, y es alucinante. Tiene un espacio en Lavapiés que se llama La República Independiente de la Radio, ahí iba a ser mi show. Y cuando yo estaba absolutamente revolucionado por esto de Zapatero,
claro,
ellos grabaron un programa en la mañana y iban a hacer uno especial en la tarde con 10 especialistas analizando el expediente de Zapatero. Está todo dado vuelta. Y bueno, después me presenté con lo mío, pero ya sentí cómo estaba moviendo la actualidad política. Y estando allá me surgieron una nota en El País de Madrid y una en Cadena SER. Y en Cadena SER fui a un programa mítico de los fines de semana, que es A Vivir, que son dos días. Uh-huh. Es un programa que está sábados y domingos. Y yo en la previa había comentado que me gustaba la idea de, en ese programa, uno de los columnistas es Juan José Millás. Que Juan José Millás es un escritor del que se ha hablado mucho en este programa.
Sí.
No solo en mis columnas, también Bafico.
A morir, claro.
Pero digo, no me toca el mismo día, me toca el sábado, que hay un espacio que se llama la Tertulia de Corresponsales, que es corresponsal inglesa en Madrid, de The Guardian, corresponsal alemán de no sé qué medio alemán, corresponsal francés, y el corresponsal español en Italia, saliendo desde Roma.
Uh-huh.
Es un espacio que está buenísimo, yo suelo escucharlo, es como lo poco que escucho de ese programa a distancia, y estaba bueno porque en vez de hacer una entrevista y hablar lo de siempre de gastropolítica, ya estoy medio... Medio podría responder lo mismo, o sea, es la claro, misma pregunta, yo varía sobre lo mismo, pero siempre es lo mismo. Digo, bueno, acá cada uno llevaba una historia, por lo menos era más dinámico, fue por el lado de la gastrodiplomacia y salió decente, ¿no? 40 minutos bien. Al otro día, el domingo de mañana, yo tenía otra actividad que era como una especie de foro de periodistas gastronómicos, antropólogos, no sé qué, y viene una periodista del País diciendo, yo no puedo creer lo que dijo Juan José Millás de tu espacio, lo que estaba diciendo de la gastronomía. Y claro, tuve la reunión esa, que eran como 3 horas, y después me voy a escuchar el recorte.
Que haya hablado Millás de
mí. Juan José Millás está enojado con Maxi Guerra.
No era tan direccionado a mí, sino que era un tiro por elevación al propio programa, al conductor, al que lo estaba increpando, porque todo mi espacio fue acusado de alguna manera, estar orquestado para no hablar de Zapatero. O sea, que me llevaron a mí para no hablar de Zapatero.
Claro.
En este momento donde hay que hablar de Zapatero, traen a este a hablar de gastronomía, que a quién le importa la gastronomía, cuando nos estamos jugando la vida con lo de Zapatero.
Claro.
Indignadísimo. Nunca pensé que...
Pagaste los platos rotos ahí de que no tenía nada que ver.
Claro, que un Juan José Millás se iba a indignar con un espacio mío.
¡Qué hermoso! ¿Es una chapa?
Claro, aparte, claro, usó una figura que es terrible, porque ya es... Yo lo quiero mucho a Millás, pero es una figura también que usa mucho Pérez Reverte, a quien ya no quiero mucho, que Pérez Reverte usa su carnicero, ¿no? El carnicero me dijo esto. Como bienvenido a Mago, que le pase el carnicero actualidad. Cuando Pérez Reverte quiere opinar, a veces te utiliza el carnicero. Y acá Juan José Millás diciendo, no, me llamó mi vecino para decir, no los dejan hablar de Zapatero, que están hablando de quesos y de comida, de no sé qué. Y también una figura muy... Muy también de ese ombliguismo que es de cada país, que es esta cuestión de... El conductor le decía a Millás, bueno, lo que pasa también, este es un espacio de corresponsales, es internacional, y nos basamos en lo que a ellos le piden desde su país. Y lo de Zapatero no está importando mucho en el mundo. Y Millás indignadísimo, pero ¿cómo? ¿Cómo no va a hablar el mundo de esto si está en juego la izquierda de España? Y no, y yo qué sé.
Hace años juego la izquierda de España.
Claro. Acá importa más lo que pase una Hyundai que lo que pase con Zapatero. Qué cosa. Pero bueno, un lamentable encuentro con Millás.
Qué bueno, igual.
Sí, no. De mi surfeo mediático por España me llamó la atención eso, y me llamó la atención lo blandito que son los fotógrafos del País, del diario El País, porque la nota que me hicieron era en Lavapiés, que es un barrio que a mí me gusta mucho.
Hablas del momento de la nota, ¿no? Ya hace referencia.
Sí, no, y aparte me hicieron la entrevista ahí en Lavapiés porque está cerca de un bangladesí que me gusta mucho, es un lugar donde comí lo más barato de Madrid en mi viaje pasado. Me dijeron, vamos a hacerla ahí porque sé que hablaste de eso. Y con una chica, una escritora culinaria que a mí me encanta, María Ranz, que vive ahí en la vuelta. Dice, está genial, todo concuerda para hacer en un cafecito ahí. Y ya el fotógrafo, después de una hora de charla, y quiere hacer las fotos dentro del café, yo le digo, capaz que en la calle, un poco más de clima, pues me quería hacer, no sé, que sostenga un cuchillo o una taza de café. Digo, tratemos de hacer algo no tan literal. Y dice, no, pero en la calle no, que ya... unos marroquíes ya me estuvieron viendo la cámara. Ah. Y tipo un señor de barba, ¿viste? Aspecto de metalero de guarda de Cutsa, o sea, un tipo de, que no parecía. Exacto, claro.
En Madrid.
Pánico absoluto a la 1 de la tarde en un espacio lleno de niños, ¿verdad? Yendo a la escuela, cosas. Y claro, me decían, no, lo que pasa es que está la Plaza Nelson Mandela, que tiene muy mala fama. Y yo llevo a mi hija todos los días a la Plaza Góes. O sea, la Plaza Nelson Mandela era el World Trade Center, la Plaza
Góes. Zona de Nueva York, sí. No es buceo, claro.
Pero bueno, apuntes de mi paso por la prensa española, de esta gira que estuvo preciosa, y de la que me traje algunas cosas que van a también marcar esta columna, muy para el lado del fútbol y la política, porque uh-huh. también uno de los gustos que me saqué en este, que me di en este viaje, fue conocer las oficinas de Panenka.
Pa, qué revista del bien.
De esta revista mítica, que ya tiene creo que 10 años la revista.
En Uruguay no es tan conocida, me parece, ¿no?
Hay colgados que tienen muy la suscripción, está. Que la piden, pero acá nunca se distribuyó. Mm. Y tampoco liberan tantos artículos en la web. O sea, podés acceder a algunos, claro. Pero es muy, muy a cuentagotas. Y hemos hablado acá a partir de algún libro. Yo escribí el año pasado en Panenka, generé muy
el
buena
artículo relación. Del café de Brasil, o sea, ¿no?
De la camiseta cafetera de Brasil del Mundial. Del 82, y quedamos en que si yo pasé algún día por Barcelona, fuera ahí a grabar algo con ellos, y efectivamente grabé un episodio sobre el Mundial del 30, y me traje la última revista, que es sobre el 86, con Diego Maradona.
Buenas tapas.
Tiene una estética hermosa, y quiero compartir algo, pues eso va a salir dentro de poco, ese episodio que grabamos, un episodio de en torno a una hora, sobre el Mundial del 30, ajá. Pero hay un dato que yo me puse a buscar y encontré, porque lo había sentido muy de rebote en una columna de Quirici, con un historiador uruguayo que se llama Lorenzo Yalabart D'Amado, que me pareció hermoso y quise profundizar un poco, y quiero compartir con ustedes, más allá de lo que sí. salga con Panenka, porque con este historiador que trajo Gabriel, que investigó mucho los entresijos del Mundial del 30, sobre todo cómo fue la negociación en cada país, cómo Uruguay convencía a Bélgica, a Francia, a Rumania y demás. Eso está maravilloso en aquella columna que hizo Gabriel. Pero un dato que me gustó mucho que habían comentado era cómo era percibida la Copa según los partidos políticos. El Mundial del 30, organizar un Mundial, y que había, obviamente, desde el Partido Colorado, toda la organización, el Partido Nacional, había como cierto resquemor en la organización, pero una cosa de, no, esto es por el país, no ponerte en contra de eso.
Claro.
Pero el único que se opuso frontalmente fue el Partido Comunista. El Partido Comunista estaba absolutamente en contra del Mundial del 30 y de la selección. Acá tengo ahí un dato. El Partido Comunista se opuso frontalmente al Mundial, considerándolo una distracción burguesa, y promovió alternativas como la Federación Roja del Deporte. Y ese dato me hizo llegar a la investigación que hizo otro historiador, Alejandro Sánchez, que está reflejado en una nota de Gonzalo Lluria en La Diaria, que es maravillosa. Quiero leer acá un fragmento. Dice, para los comunistas, la lucha de clases se tenía que dar en todos los planos. Y es así que en la década de 1920 en Uruguay surgió la Liga Roja de Deportes, que desarrollaba sus torneos de fútbol en paralelo a la AUF y a la Federación Uruguaya de Fútbol, que nació del cisma del año 23 y siguió existiendo hasta el laudo cerrato del año 25. En esta Liga Roja participaban equipos cuyos nombres inequívocamente remitían al nuevo orden social que pretendían. Entre otros clubes competían en este torneo Leningrado, La Internacional, La Comuna, Hacia la Igualdad, Libertad, Soviet, Guardia Roja, Canillitas Rojo, Deportivo Volga y Alas Rojas. Está dimido, que te toca el clásico Leningrado contra Canillitas Rojo. Es maravilloso.
Jugaba Alvin en uno de esos.
No, y siempre sonaba Octubre, Los Redondos cuando entraba a la cancha. Y eso tuvo, aparte de una liga local que se extendió bastantes años con esos clubes, tuvo una vuelta increíble, que fue que en el año 28 Uruguay, aparte de conseguir el oro olímpico, consiguió el cuarto puesto paralelo en las Olimpiadas Paralelas del comunismo. O sea, consiguió el mismo año el oro capitalista y el cuarto puesto comunista, porque están las Espartaquiadas. Las Espartaquiadas eran unos Juegos Olímpicos comunistas.
No tengo ni idea tampoco.
Que se hicieron en Moscú, se trató de hacer en Barcelona, en años de la guerra civil, justo no, en el 36 no era un buen año para hacer una Espartaquiada ahí. Pero en el 28 se da, como forma paralela a las Olimpiadas, a los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, organizados por el COI, 14 países, Alemania, Argelia, Finlandia, Austria, Suiza, Suecia, Inglaterra, Francia, Noruega, Uruguay, Checoslovaquia, Estonia, Argentina y la Unión Soviética compitieron en 21 disciplinas deportivas. Uruguay fue con el fútbol, con la Liga Roja.
Ajá.
Y tuvo una maravillosa performance.
¿Dónde fue entonces?
Eso fue en Moscú, año 28, la Espartaquiada. Y fue avanzando hasta lograr el cuarto puesto. Marchó feo con Ucrania en la semifinal. A ver si tengo acá el dato. Un poquito porque tenía el fixture que estaba
hermoso. ¿Y hay un jugador conocido de nombre?
No hay ninguno que me suene que haya sido profesional después. Pero este dato es hermoso, dice en la nota de Yuria con Alejandro Sánchez. El representativo uruguayo, según crónicas de la época, jugó una camiseta roja con una hoz y un martillo en el pecho. Porque el celeste era el color de la selección de la OFF, es decir, el representativo del fútbol de la burguesía. Que no creo que hubiera mucha camiseta alternativa en el momento. Claro. El rojo con la hoz y el martillo, me parece.
Capaz, no será de ahí que viene después el rojo alternativo. O
sea, la NR Roja habrá venido ahí, no lo sé. Alejandro Sánchez cuenta que el diario Justicia, que había fustigado implacablemente las exaltaciones nacionalistas que se dieron luego de las gestas olímpicas, también cayó en algunos lapsus nacionalistas, como por ejemplo, en su edición del 25 de agosto de 1998, tituló Unión Soviética Primera, Liga Roja Uruguay Segunda. ¿Y qué pasa? Ucrania también era soviética, entonces dio vuelta el resultado para decir, por lo menos quedamos segundos, con realidad Uruguay quedó cuarto. Pero bueno, no tenía ese dato de la Espartaquiada y me pareció maravilloso como apunte. Y bueno, eso tiene que ver también con una recomendación que quería hacer de cierre de semana y de columna, que es este libro que acaba de sacar Tajante, que es una de mis editoriales fetiches, es la que publica Miguel Méndez en toda su obra, que tiene también
muy buena Tajante.
La mano de Diego, este librazo
De
Mica Domínguez. Pero tiene este libro de Lucas Salduendo, que es muy popular por una cuenta de Twitter, Fútbol y Política, que seguramente se hayan cruzado tuiteando. Sí, es argentino, va a venir a presentarlo mañana al Bar Marbella a las 19 horas. Y tiene ilustraciones de Tacho. Tacho es un ilustrador que es un gran Manuel Portas, que son también muy reconocibles sus ilustraciones. Han ilustrado en los últimos años mucho de La Marcha del Silencio. Si ustedes ven como en los últimos años todo lo que se ha hecho en gráfica, en remeras, canguros y demás, van a encontrar muchas de las ilustraciones de Tacho. Y es una selección de jugadores rebeldes que van de, no sé, Maradona, Sócrates. Hay jugadores con historias más o menos conocidas, por ejemplo Marcus Rashford y su lucha por los comedores ingleses durante la COVID-19, en un momento que el gobierno de Boris Johnson recortó la asistencia social a la gente. Marcus Rashford se hizo cargo de no solo promocionar, sino también financiar comederos, pero bueno, está Carlos Caselli, otros más. Me duele mucho que no esté un Gonzalo Delgado, que es la figura que faltó hoy, ¿no?
Claro.
Por varias razones, pero una que es una de las historias que quería compartir.
Por el comunismo, decir, por las espartaqueadas, también.
Por eso también, pero también la historia de Jackson Irvine, o Irving, como quieran pronunciarlo, que es este australiano muy conocido, que se hizo fotográficamente muy conocido en el Mundial pasado en Qatar, jugador de Australia con bigote, coleta, con una estética muy, muy clara, que jugó en el Celtic y ahora en el Saint Pauli. Y este equipo fetiche de Gonzalo Delgado está muy, muy cuestionado desde la izquierda. Era como el equipo de izquierda de Europa.
¿San Pauli?
Claro, San Pauli está.
Pobre Eduardo,
no,
de gusto.
Hoy le todo.
Claro, terrible. Acusado de tibieza antes del genocidio de Gaza. No sé si.
No,
quiero leer.
Bajó la B, aparte del San Pauli.
Sí, fue un año terrible, porque, claro, perdió la validación ética de un lado. Del fútbol ideológico de izquierda, pero a su vez. A la competencia deportiva. Quiero leer un fragmento de la entrada de este jugador, dice. Sin embargo, hubo en su carrera un acto de valentía que lo enfrentó en su propio club. En 2023, el equipo que había hecho del compromiso político su razón de ser quedó atrapado en una controversia inesperada. Emitió un comunicado sobre el conflicto entre Israel y Palestina que fue interpretado por buena parte de su base internacional como una postura equidistante o tibia frente al tema. Para muchos fue inaceptable que no se posicionaran de forma tajante contra el genocidio en Gaza. De repente, el club emblema de la izquierda futbolera perdió el apoyo de su comunidad y de distintas peñas alrededor del mundo. Frente al silencio de su institución, el valiente australiano no pudo traicionarse. Su descargo llegó después del verano de 2024, cuando Irving fue fotografiado en un festival de música en Portugal usando una camiseta del Fútbol Club Palestine La camiseta mostraba un mapa de la región que incluía todo el territorio histórico de Palestina. En tiempo de redes sociales, aquella imagen se viralizó y en un país donde era casi imposible realizar una expresión a favor de Palestina, Irving recibió todo tipo de ataques acusándolo de antisemita. Ah. Fue muy célebre. Esta es solo una de las entradas de la selección de los valientes que va a empezar a venderse mañana en la presentación del Bar Marbella. Van a estar Lucas Salduendo, Tacho y yo también presentando.
Esto es Gonzalo Ramírez y Saltray, ¿no?
Exacto, y que creo que fue elegido por la cantidad increíble de camisetas de fútbol que tiene el Bar Marbella. Claro, es excelente. Que es de los. Yo no he ido al Dublín, no sé si ustedes han curtido el Bar Dublín, que también tiene muy buenas camisetas de fútbol.
Ganadores.
Sí. Pero ese lo he visto solo en foto. El Bar Marbella tiene una selección partida.
Del Bocha Carvacho, excepcional.
Claro. Que es la de Jaime Ross de Fénix.
Sí.
Claro. Bueno, tiene afuera a Jaime y Odulio caminando juntos en el estadio.
Un Odulio Varela que está en este libro, en la selección
Gonzalo
de
Gonzalo Ramírez
valientes.
Y Joaquín de Salterain, digo porque.
Sí. Enfrente al mercado de carnes del parque.
También.
Los amigos del mercado de carnes
digo
del parque.
Porque habrá
por
quien no habrá ido al Marbella y puede ir mañana a la presentación de este libro. Repitamos nombre y autor del libro entonces.
19 horas es la presentación. La selección de los valientes, edita tajante de Lucas Salduendo, Fútbol y Política, conocido en Twitter. Ilustraciones Tacho o Tacho Verde. Están ahí. Y el libro que creo que se empieza a distribuir en librerías la semana que viene.
Qué bien, Max. Qué trajinar, Maxi. Sí. Madre mía.
Me quedo con la Liga. Me quedo con la Federación Roja de Deportes.
No, es hermoso. Y las espartaquías. Hay que buscar más info sobre esas espartaquías, sobre todo la camiseta, porque me parece que todos los loquitos de camisetas retro que están haciendo materiales, rescatar la camiseta del Uruguay comunista que salió cuarto en las espartaquías, me parece maravilloso.
Acá cuentan que ahí en Parque del Plata está el Estrella Roja de Parque del Plata, que en 2021 jugó o anunció que iba a jugar a la Liga Regional del Este.
¿Pero decís que es hijo de aquel o asociado a la Estrella Roja yugoslava?
No, puede ser que venga de... Sí, el escudo es muy Estrella Roja, el cuadro de la...
Claro, es el mismo del equipo serbio, de Belgrado.
Que supo ser campeón de Belgrado.
Claro, lo pasa, por ejemplo, dentro de esos nombres, Alas Rojas es un nombre histórico, tanto de fútbol, ciclismo, no sé.
Santa Lucía, claro.
Pero bueno, me gustaría rescatar algunos de los otros equipos. No sé si hay un Volga, un Leningrado que siga en pie.
Bueno, otro dato dice, el Estrella Roja, hijo de Atlántida Juniors.
Ah, ¿sí?
Esta, la pica se cae.
No, es hermoso. No, me encanta cerrar con una pica Goffi, que hace tiempo que no tengo pica Goffi en mi vida. Volver a enganchar por el lado Goffi me parece precioso.
Excelente, Maxi, hermoso. Un gran placer tenerte de vuelta.
Yo tengo un consejo para darles, porque ustedes ya saben que con Montecable tienen todo, pero ahora el mejor entretenimiento se le suma a internet para el hogar y la oficina. Te lo instalan en el día, no tiene costo, tiene cobertura total y beneficios que marcan la diferencia, y todo viene en una sola factura. Lo pueden contratar llamando al 2909-0000 o entrando en la web montecable.com.
Muy bien.
Sí, pero qué día, loco. Qué día para Godelgado, entre el San Pauli y...
El San Pauli es durísimo.
La caída de San Pauli de Carlos Solari.
Y el Indio. Sí. Bueno, le mandamos un abrazo a todos los que están acongojados. ¿Vos cómo te enteraste? ¿Qué te pasó con la muerte del Indio?
No, bueno, no... A mí no suele afectarme tanto la muerte de figuras públicas, ¿no? O sea, el Indio Solari ocupa un lugar muy...
No hay nadie que consideres
muy...
como un amigo, así,
no,
un escritor.
No, hay gente que... O sea, el Indio Solari o Maradona, a quienes le he dedicado mucha atención a lo largo de mi vida. De por sí la muerte no me genera tanto, pero bueno, entiendo, sobre todo para gente que ha sido muy importante, una figura clave en su día a día... lo que genera.
Total, es muy emocionante.
Igual también me golpeó mucho lo del Nene Sanfilippo ayer, porque es realmente mi villano favorito en el mundo del fútbol. Le he dedicado un olvidado hace poco, hace unos meses.
Ayer hablaron en la mesa.
Sí, sí.
En fin, bueno, buen fin de semana para ambos, ¿eh?
Bueno, se quedan con
la... Yo me quedo por acá.
Se quedan con la semana. Quieren... Dios. ¿Eh? Wow, pégame un tío.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Se me entregaron todas las palabras que iba a decir. Se quedan con la mesa, pero iba a decir, quedan dos quien te dice comunes. Vamos a ver cómo le decimos al resto.
En
lunes
parte,
y martes.
Nos fugamos, aparte del bloque.
Y tú vas a estar aguantando el mostrador.
Yo
también.
Aguanto el mostrador, claro.
A eso iba, Maxi Guerra. ¿Te vas a quedar a la mesa hoy?
Me quedo un bloque por lo menos, bloque de soporte.
Perfecto.
Muy bien.
¿Quién te dice? Un programa que no sabe de horarios.